7:44 y estamos al contacto telefónico con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gales. Subsecretario, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Subsecretario, ayer hubo dos manifestaciones en el centro de la capital, una de mujeres que fue sumamente pacífica, pero otra que tenía ya ahí objetivos un poco más diversos, era por el 10%, en fin, una serie de otras plataformas que generaron algunos hechos de violencia. Hay una gran preocupación porque se ve que el eje de las manifestaciones está bajando de Baquedano a La Moneda. ¿Cómo se puede evitar que el perímetro de La Moneda sea la nueva zona cero?
Pero efectivamente, Mónica, y ayer se vio más claro que nunca, en lo que hemos trabajado ya desde hace un buen tiempo con Carabineros, la posibilidad de distinguir muy claramente de manifestaciones que tienen una expresión pacífica, de acuerdo con el derecho de manifestación que consagra nuestra Constitución, con aquellas que se transforman en acciones ilícitas, en delito. Y ayer fue muy claro, ayer había una marcha convocada por la conmemoración del Día contra la Violencia en contra de la Mujer. Y esa fue una manifestación que incluso tuvo expresiones artísticas ahí mismo en la Alameda, frente al GAM. En cambio, luego hubo una manifestación sin una demanda muy clara. Yo te diría que lo que demandan en ese grupo, que ha sido el mismo o muy similar al que se congregó el día lunes, cuya principal causa es demandar la libertad para aquellas personas que están privadas de libertad por cometer los mismos delitos que se cometieron ayer y el lunes.
Sí.
Ayer hubo lanzamiento de bombas Molotov, ayer hubo intentos de saqueo, incluso hubo detenidos por saqueo en una tienda comercial en las cercanías del Metro Universidad de Chile. Y efectivamente, tal como usted dice, una de las características es que se han desplazado desde el Plaza Baquedano a las cercanías del Metro Universidad de Chile y en la Alameda. Y la verdad es que eso yo lo distinguiría de la cercanía del Palacio de la Moneda, porque hasta ahora no ha habido una manifestación o un intento de acercarse al Palacio como objetivo, sino que en los alrededores del Palacio, que es muy propio del eje central de Santiago, ¿no es cierto?, que es la avenida de la Alameda Bernardo Higgins, donde generalmente hay manifestaciones. Lo que tenemos que ser capaces, y eso es lo que hemos trabajado durante un buen tiempo con Carabineros, es distinguir aquellas manifestaciones que son pacíficas, por ejemplo, los que se manifestaban en contra de la violencia, en este caso de la violencia en contra de la mujer, de aquellos que ejercen la violencia, por ejemplo, lanzando bombas Molotov o saqueando tiendas comerciales.
¿Usted cree, como el intendente, que básicamente el objetivo, que se trasladaron, porque decía el intendente Guevara ayer que se acabaron los negocios, ya no quedan locales comerciales para saquear en la Plaza Baquedano, entonces que se trasladaron más abajo porque son básicamente, es la motivación, el saqueo?
No, mire, de nuevo nosotros distinguimos entre una manifestación de una acción ilícita.
O sea, yo me refería a las personas que están haciendo disturbios, no a las que se están manifestando pacíficamente como las mujeres que lo hicieron ayer.
Por supuesto. No, sí, Mónica, a lo que voy es que yo creo que aquí hay un grupo que aprovecha el tumulto para realizar saqueos, y lo han hecho en distintas ocasiones, tanto en las cercanías de la Plaza Baquedano como también ahora en el Centro de Santiago. Y además que eso no solo que se dan saqueos, donde antes los veíamos, por ejemplo, en las cercanías del Metro Universidad Católica, en el Metro Santa Lucía, ahora se desplazaron un poco más hacia el poniente, sino que además hay mucha más gente que hoy día está en el espacio público, ya no están las medidas restrictivas de libertad que impuso la autoridad sanitaria para el resguardo del contagio de COVID, y por lo tanto lo que uno ve es que estas personas están aprovechando la presencia de gente, y además se ingresan por algunas de esas calles que hace muchísimo más difícil el trabajo de control del orden público.
Ya, entonces, la idea entonces es como ¿qué? Como controlarlo más, ¿de qué manera? O sea, tomando los detenidos, ¿cómo se diferencia también una cosa de la otra? Porque puede que haya que estén mezclados.
Así es. Bueno, parte de los aprendizajes de las de la posterioridad del 18 de octubre, fue justamente esa. Ahora hay equipos especializados en captura de evidencia, Mónica, para poder tener evidencia muy clara del tipo de acciones ilícitas que se cometen, por ejemplo, saqueos, pero también aquellas personas que están portando, están armando o están lanzando bombas molotov. Ahí no hay demanda ninguna, no hay manifestación ninguna en el lanzamiento de una bomba incendiaria. Ahí hay un delito y lo que estamos haciendo efectivamente es detener a aquellas personas que cometen esos delitos y ponerla a disposición de la justicia, con el objetivo, en primer lugar, que queden en prisión preventiva y, en segundo lugar, que finalmente sean condenados por la justicia si que se determina su responsabilidad. Y ahí, Mónica, tú te puedes dar cuenta, el día lunes tuvimos 46 detenidos a nivel nacional, 23 de ellos en la región metropolitana, y ayer hubo detenidos personas que incluso estaban portando algunos de los artículos que habían saqueado de la tienda comercial y que fueron detenidos justamente y iban a ser puestos a disposición de la justicia.
Subsecretario, le cambio de tema. Vamos a la Araucanía. Ayer se realizó la primera reunión de coordinación de este nuevo equipo coordinador de la Macrozona Sur, que encabeza Cristian Barra. Ayer se anunció. Entiendo que, o de acuerdo a informaciones de prensa, usted habría recomendado a Cristian Barra para el cargo, pero esto no ha dejado 100% conforme a quien origina esta situación, que es Evópoli, que molesto por cómo el gobierno ha estado actuando en esa zona, decidió congelar sus relaciones, a pesar de ser del mismo grupo que está en el gobierno, y van a tener una reunión con el ministro Delgado, pero para ver si descongelan o no estas reuniones, pero ellos dicen que esperaban más. Y de hecho también hay el diputado Miguel Mellado, que es de RN, también dice que están esperando, pero que no está clara la situación de cómo va a funcionar con este nuevo encargado de la Macrozona Sur.
Sí, la verdad es que una de las reflexiones, y yo creo que en parte porque los parlamentarios de la macrozona representan una angustia que vive muchas de las personas que están en la Macrozona Sur y que han sido víctimas de la violencia, y esa angustia nosotros la compartimos, y por eso mismo cuando se requirió al gobierno de establecer un equipo en la Macrozona Sur para estar mirando esto específicamente, el presidente nos pidió dos cosas: uno, ver soluciones innovadoras, y en segundo lugar, siempre desde la perspectiva desde el territorio. Es decir, no venir a imponer una persona, sino que más bien formar un equipo que pudiera hacerse cargo de las distintas temáticas que hay que abordar en la Macrozona Sur.
Y ahí, y de esa perspectiva, ¿por qué Barra es la persona indicada?
Es que no es Barra. Hay una unidad de coordinación donde hay distintas personas con vocaciones distintas. Yo le pongo un ejemplo. Va a haber una persona que va a estar en la región del Biobío porque la provincia de Arauco ha sido una de las zonas más afectadas por la violencia rural. Una persona en la región de la Araucanía, porque naturalmente ahí es donde hemos tenido también mayores hechos de violencia. Después, una persona que es la Seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, que además de conocer muy bien este tema, en su rol puede aportar mucho en el apoyo que se le da a las víctimas de la violencia. Y Cristian Barra hoy día está encargado de la unidad de gestión de emergencias, y también en ese mismo rol nosotros nos reunimos todas las mañanas con Cristian Barra para ver cuáles fueron las contingencias de el día anterior y proyectar cuáles pueden ser las de los días siguientes. Y en ese sentido, obviamente, una de las contingencias principales durante este tiempo ha sido la violencia que se da en la Macrozona Sur, y por lo tanto está muy involucrado en este tema desde ya, y además una persona que desde antes conoce muy bien la región de la Araucanía y está muy al día de lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur. Por lo tanto, creo que es un buen equipo, es un equipo, es una unidad coordinadora que va a estar a cargo de este tema, principalmente enfocándose en cuatro ejes. El primero, obviamente, la coordinación policial. Lo que tenemos que lograr es que las policías puedan prevenir, reaccionar rápidamente y eventualmente detener a aquellas personas que participan en esta violencia. En segundo lugar, aportar en la persecución penal. Nosotros tenemos un equipo de abogados en la Macrozona Sur y por lo tanto somos querellantes en muchas de las causas. Hay que ir a apoyar esas causas para que tengan resultado en el corto plazo y efectivamente logren determinar quiénes son los responsables de estos hechos. En tercer lugar, el apoyo a las víctimas, lo que te decía. Es muy importante que aquellas personas que resultan afectadas sientan que el Estado no se ha olvidado de ellos, sino que está muy preocupado de esta violencia y del efecto que ellas tienen, no solo emocional, patrimonial, sino también tratar de sacar adelante muchas veces esos proyectos de vida que se han visto truncados, principalmente por los efectos económicos que tiene la violencia, pero incluso en algunos casos, como usted lo ha conocido, de Moisés Orellana, de Pedro Cabrera, donde les ha costado la vida a personas que no tienen nada que ver con este proyecto. Así que en eso, los ejes, los tres ejes, y finalmente un eje que nosotros nos dimos cuenta que era muy relevante, que es la gestión de gobierno. Por ejemplo, que aquellas empresas que desarrollan su acción, su actividad en la macrozona sur, tengan siempre incorporada la perspectiva de que en esa macrozona sur hay comunidades del pueblo originario, hay comunidades mapuche, y por lo tanto que sean ellas se sientan incorporadas en el desarrollo que está o que debería tener nuestra macrozona sur.
El diputado Mellado decía que estaban esperando reunirse con el ministro Delgado, que no ha tenido una reunión formal con los parlamentarios de la zona, y también dice que vienen hace meses esperando una reunión prometida por el presidente Piñera. ¿Cuándo cree usted que se concretarán estas reuniones? Y si cree que son necesarias, a lo mejor no lo son.
Sí, yo creo que siempre es bueno reunirse particularmente con los parlamentarios de la coalición de gobierno. Y eso es relevante. Yo tengo contacto estrecho con todo ello, incluso el diputado Mellado estaba al tanto de lo que se iba a hacer, y también los parlamentarios de Bópoli están muy al tanto. A mí me consta que el ministro Delgado habló tanto con el senador Felipe Kast como con el diputado Andrés Molina y además presidente de Bópoli. Por lo tanto, en esto hay coordinación. Naturalmente, si es que es necesaria una reunión adicional, la tendremos. Somos un equipo de gobierno, somos una coalición bastante unida, tenemos relaciones además personales que son estrictas, y yo siento que no hay mayores problemas de comunicación. Si es que lo hubiera, bueno, hay que seguir conversando. Creo que más bien lo que expresan los diputados y senadores de la región de la Araucanía es transmitir la ansiedad que viven muchas de las personas que viven allá y que viven la violencia de muy cerca.
Voy a hacer la transferencia seguimos con la Araucanía, pero también con Carabineros, porque ayer declaró el general Hermes Soto, y él contó, ¿no?, cómo le habían los propios carabineros engañado, básicamente. Le ocultaron la información que era de vital importancia para la investigación del caso Catrillanca. Eso le costó el puesto a él, y el gobierno también, esta semana, ustedes anunciaron un programa de reentrenamiento en diversas materias, de derechos humanos, pero también en cómo se va a preparar a los suboficiales de carabineros, es decir, la gente que uno ve en la calle. Este tema de la ocultación de información, que ya hemos visto en varias ocasiones, a pesar de que se pone en cámara, en fin, pero siempre pasa algo que Carabineros no termina por ser totalmente transparente. ¿Es uno de los temas que a ustedes les preocupan en esta reforma o cambio ya más contundente en Carabineros?
Bueno, sin duda, Mónica. Yo creo que tanto el ministro Delgado, cuando llegó, y incluso nosotros desde el inicio del gobierno, uno de los énfasis que hemos puesto, primero, fue, y a raíz de lo ocurrido en el fraude que se cometió contra la propia institución de Carabineros, aunque hayan sido algunos carabineros en servicio activo, pero fue la principal afectada fue la propia institución.
Sí.
Y también con el caso Huracán, ¿no es cierto? Nosotros partimos el gobierno con una propuesta de demonización de las policías, que después ya hemos avanzado la convocatoria que hizo el presidente de la República del Consejo para la Reforma Carabineros en una reforma propiamente tal, que tiene líneas estratégicas bastante claras, y usted tiene razón. Una de esas líneas, naturalmente, es la rendición de cuentas a la ciudadanía y actuar con transparencia. Y ahí la transparencia no es solo, Mónica, en sentido a la probidad administrativa. Eso es uno de los aspectos de la probidad administrativa y financiera, que la gente entienda que cada peso que se dedica, que se destina a Carabineros, a las instituciones a cargo de la seguridad, son pesos que están a cargo destinados a proveer seguridad a la ciudadanía, a proteger los derechos de las personas. Pero no solo recursos, es también que la operación de las policías sea entendible para la ciudadanía, y en eso ese siempre ha sido un foco, y parte de eso ya se está materializando cuando usted ve, por ejemplo, que se ha dotado al personal que está a cargo del control del orden público, de cámaras personales que no son alterables, digámoslo así. No es una cámara GoPro, son cámaras especializadas para la acción policial, de tal manera que la información es bajada sin intervención del propio funcionario. Eso cumple justamente ese objetivo. En primer lugar, transparencia frente a la ciudadanía. En segundo lugar, también, por darle la seguridad al funcionario de que si actúa correctamente, de acuerdo con el procedimiento establecido, bueno, él mismo porta la evidencia para poder descartar informaciones que sean falsas o erróneas. Y por último, también, naturalmente, es un inhibidor para cualquier acción que pudiera hacer fuera de protocolo, porque la misma cámara va a captar si es que se cumplió o no con los protocolos que están establecidos. Entonces, creo que en eso hemos ido avanzando, y claramente es uno de los ejes de la reforma. Y como usted decía, parte de la reforma es también aumentar la formación de nuestros carabineros, porque naturalmente para lo que formábamos nuestras policías y las exigencias que teníamos hace 20 o 30 años son completamente distintas a las exigencias que le ponemos a nuestros policías hoy día. Y eso implica un reentrenamiento y una mayor formación para ellos.
Muchas gracias, subsecretario Juan Francisco Gali, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias a usted.